No ha venido el fin del mundo. Un saludo para el cadenazo ibérico, segundo cadenazo ibérico de las radios libres desde Radio Topo desde Zaragoza en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien a través de streaming, los podcasts, etcétera, en radiotopo.org, radiotopo.org o en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter @radiotopo. Todo iba a salir bien, nos dijeron, pero de momento todo ha salido como el culo. No vamos a entrar en gestiones del gobierno, nos vamos a perder en esas locuras diarias de la gestión política, pero sí, claro, pues para los miles de personas que han muerto o para toda esa gente que arrastra secuelas, pues las cosas no han salido bien. Pero es el tiempo de la solidaridad. Pues sí, creemos que es el tiempo de las redes sociales, de la gente que trabaja en los barrios, de la gente que ha recogido alimentos, de la gente que ha impreso los deberes para los niños y niñas que no tenían una impresora en casa, de la gente que ha cedido su wifi. Bueno, pues es el tiempo de la solidaridad, de la base del pueblo que salva al pueblo. Por eso, para no ponernos demasiado serios ni serias, hemos querido poner esta canción que nos ha acompañado a lo largo del confinamiento en Radio Topo, que es Mi perro es del Prica, de un grupo que ya no toca, de aquí de Zaragoza, el gran puzzle cósmico, y bueno, pues un poco de buen humor que nunca está de más. Solo tenemos media horita, así que dos argumentos. Hoy hablaremos de la privatización de la sanidad, hablaremos del pelotazo urbanístico que se está planeando en unos terrenos en el sur de Zaragoza y también hablaremos de las redes de solidaridad vecinal. Y también anunciar, pues, para todas las radios libres y podcasts que están emitiendo en este cadenazo ibérico de las radios libres, que Radio Topo retoma sus emisiones desde los estudios. Ya nos hemos cansado de estar en casa grabando a trozos, haciendo cortapegas y metiéndolo todo al ordenador. Ahora nuestras caritas, nuestras cabecitas van a estar aquí en el estudio de Radio Topo. Unas veces en directo, otras con música, otras con podcast de otras emisoras, pero no solo dando vida a las ondas zaragozanas, sino a todas esas gentes que nos escuchan, ya sea desde nuestra web o desde nuestro streaming.
Un tercero llamado nada es la forma del círculo sin fin.
Y así estuvimos 99 números y desde el año 86 en las ondas de forma casi ininterrumpida, excepto el periodo de cierre de Onda Borde que empezamos en Radio La Granja. Hemos cumplido ya, creo que son 20, vamos para 28 años y aquí seguimos en Radio Topo y desde luego tenemos intención de seguir pues unos cuantos años.
Ahora tú no dejes de hablar.
Eso no se hace, compañera. No se puede dejar la emisión a medias. Te has ido demasiado pronto y has conseguido dejarnos un poquito en silencio. El silencio que se hace cuando tenemos que prescindir de tu voz necesaria. La voz de Asun nos acompañó en las radios libres desde los 80 en la lejana Onda Borde, que cerraría la policía local zaragozana en 1989. Llegó desde Cariñena, su pueblo, para ser parte de Estudiantes Anarquistas, que darían vida a ese programa de radio que luego sería Boletín Escrito y se llamaría, aún se llama, El Agratador. Empezó la singladura de esa voz, de lo sin voz, que es Radio Topo. Ocupó, la desalojaron y volvió a ocupar. Le partieron la crisma en la puerta de la cárcel de Torrero los antidisturbios tras la detención del insumiso Javier Acevedo. La Casa de la Paz, el CSL, la Revuelta, el Ateneo Libertario, Ruda, tantos colectivos e iniciativas a los que diste vida. Una vida militante de quien piensa en cambiar las cosas, aunque el cuerpo le vaya pesando con los años. Los obituarios tienen poco sentido si no sabes de quién te hablan. Así que diré, para quien te escuchó, que echaré de menos tu tremenda pronunciación del inglés en la radio, tu genio vivo y tu pasión por informarte, tu tesón en colaborar con el programa que sacamos adelante en pleno confinamiento. Los recuerdos se agolpan, las lágrimas también. Tranquila, descansa en paz. Seguiremos hablando por ti y para ti. Que la tierra te sea leve, compañera, hermana. Texto escrito por Marshall.
No podía faltar el recuerdo a nuestra compañera Asun, que nos dejó el 17 de mayo, una de las fundadoras de esta Radio Libre. Y no queremos olvidarnos del tema de los desahucios, que parece que bueno, como que se ha quedado en un segundo plano, pero ahí siguen.
Aquí en Zaragoza ha tenido lugar una concentración por el plan de choque social de Aragón, y en este sentido pues un poco centrado en parar los desahucios de cara a los que vienen, porque ha sido una temporada donde han estado un poco paralizados, pero desde los agentes sociales pues no les cabe ninguna duda de que van a volver todos en escalada, y es por eso que tenemos aquí un audio que nos gustaría reproducir y pues un poco contando el manifiesto de por qué esta concentración. Así que vamos a darle al play.
El plan de choque social de Aragón quiere trasladar el toque de alarma a la ciudadanía. Una epidemia que ya existía antes del COVID amenaza un rebrote incontrolado. Nos referimos a la enfermedad social que provoca miles de desahucios cada año. Solo en el 2019 se registraron 54.000 desahucios en el conjunto del Estado y 1.234 en Aragón. Hoy, 4 de junio, el Estado ha decidido reiniciar la actividad judicial y lo hace sin una moratoria efectiva de desahucios. Los decretos y medidas del Gobierno central han sido parciales e insuficientes, dejando fuera a buena parte de las familias afectadas por procedimientos judiciales de desalojo forzoso, y se hace sin garantizar tampoco de forma efectiva la alternativa habitacional. Tampoco el Gobierno de Aragón ha desarrollado medidas extraordinarias, ni parece tener urgencia en facilitar el despliegue tanto de las normas aragonesas como estatales. Además, queremos recordar que la Ley 10/16 aragonesa reconoce el derecho de todas las familias vulnerables aragonesas a la alternativa habitacional. Ahora, con un recrudecimiento de la emergencia social y con una caída de ingresos generalizada entre la población, creemos inaplazable el cumplimiento de las reivindicaciones de las plataformas de vivienda. Medida urgente debería ser una moratoria real y efectiva de los desahucios hasta tener articulada una respuesta a la altura por parte de las administraciones públicas. Trasladamos la voluntad del plan de choque social y las plataformas y colectivos que lo integran de señalar directamente a los responsables de la reactivación de esta plaga social, así como extender la organización social para hacer frente a los desahucios. No queremos una nueva normalidad con desahucios.
Hay un gallo que llora, que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa.
El protegernos los sanitarios es fundamental.
Los protocolos han ido por delante de los recursos económicos.
Nos ha faltado mascarillas, nos han faltado equipos de protección individual.
No se están haciendo las pruebas al personal sanitario que ha tenido contacto.
Hay que hacerlos para romper la cadena de contagios.
Y si lo pegamos a otro enfermo, esto es una responsabilidad que yo no quiero que caiga sobre mis hombros.
La sanidad pública lleva como unos 12 años de recortes.
Que se han cerrado 2.000 y pico camas desde el comienzo de la crisis. Y ahora se necesitan esas camas y esas camas no están.
Las UCIs han estado hasta ahora totalmente desbordadas. Hemos tenido que mantener a pacientes que requerían de cuidados más intensivos de los que podíamos ofrecer.
Habilitar una cama de cuidados intensivos es mucho más que simplemente un respirador. Y sobre todo, se necesita personal.
Pues ese personal se tiene que formar. Ahora mismo no hay tiempo para formarse.
Y estabais escuchando testimonios de primera mano que, bueno, pues quedaban sanitarios de la sanidad, en este caso madrileña. Pero ¿cuál es la solución contra la falta de recursos en la sanidad pública? Pues según el Ayuntamiento de Zaragoza, abrir un hospital privado. Pues sí, y además por la vía de emergencia pegando un pelotazo de libro. El gobierno del trifachito zaragozano ha dado luz verde a la recalificación de suelo público en Zaragoza para la construcción de un hospital privado. Que, bueno, todo esto llega en plena pandemia, se ha aprobado en un día, en un solo pleno. Así por las buenas se pilla una parcela gigantesca que, por cierto, iba destinada en la prolongación de Gómez Laguna a zonas verdes o equipamientos deportivos, y se le hace un trajecito a medida al Grupo Quirón. Porque, bueno, es un secreto a voces que parece ser que son que es este grupo, que es propiedad de la empresa privada alemana Fresenius, y una empresa participada por diferentes fondos buitres económicos, pues la que se va a llevar el gato al agua, la que se va a llevar el pastel de de una parcela de varios miles de metros cuadrados en una zona de expansión de Zaragoza. Y como de costumbre empieza todo el batiburrillo. ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear? ¿500? ¿Va a haber 500 camas? ¿Va a haber 1.500 puestos de trabajo? Va a ser la leche en verso. Sin embargo, el hospital con el que se pretende comparar, que es un hospital muy similar también del Grupo Quirón, o sea, de la multinacional alemana Fresenius, es un hospital de Málaga que no genera 500 puestos de trabajo, genera bastantes menos, y que además no tiene 500 camas, sino 120. Con lo cual, las comparaciones son odiosas, pero de momento, si es a lo que estás comparando, pues bueno, es lo que hay. Por lo pronto ha habido críticas a esta venta de suelo público para construir un complejo privado, y llegan desde varios frentes, pero la más destacada es la de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, que tildaba de despropósito que en unos momentos en que la sanidad pública, gracias sobre todo a su personal, ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener la epidemia del COVID, trabajando con falta de medios y financiación en una sanidad que ha soportado grandes recortes de dicho personal, como los que estabais escuchando, camas hospitalarias y abandono de servicios de base como atención primaria y salud pública, el equipo de gobierno municipal haya decidido hacer negocio con el derecho a la salud de su ciudadanía y fomentar el negocio sanitario privado. También, desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, consideran que si el ayuntamiento lleva a cabo esta recalificación y venta de suelo, se estará atacando a la sanidad pública que tanto ha hecho por todos nosotros en estos tiempos de pandemia. También desde diferentes partidos de la izquierda. Cabe señalar que la parcela elegida, que está cerca de la cooperativa de taxis, en la prolongación de la avenida de Gómez Laguna y en la trasera del estadio Miralbueno del Olivar, el terreno son 20.000 metros cuadrados de superficie y 30.000 metros de edificabilidad, maldita palabra máxima. El objetivo de esta modificación, como no podía ser otro, es poner a la venta esos terrenos por alrededor de 12 millones de euros y que sus compradores, pues eso, lo tengan a la cartita, porque se aplaza el plan de rehabilitación de viviendas, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones, entre otras cosas, entre otros muchos recortes que ha habido por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, en un solo día se recalifica suelo a la medida de un grupo concreto, el Grupo Hospitalario Quirón, según apuntan todos los medios. Y tenemos ya una respuesta movilizada. Privatizar mata. Va a haber una gran manifestación en junio para denunciar este pelotazo sanitario de Azcón, por supuesto, de la manita de Pilar Muro, que no sé si os sonará, es la viuda de Publio Cordón, secuestrado por los Grapo, y bueno, pues la que originalmente era la dueña del Grupo Quirón y que, bueno, pues ahora se ve un poquito más rica con sus inversiones en esta multinacional alemana. Y bueno, pues la verdad es que este pelotazo sanitario merece una respuesta. Privatizar mata, nos dicen desde esta plataforma, desde la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, y seguiremos informando. En junio tenemos movilización y nos veremos en las calles ahora que nos dejan.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que tan cruda y maldita. Reza de día.
Y con esta música de Silvia Pérez Cruz, parte de la banda sonora de la película No hay tanto pan, pues estamos con Almudena, de la Red de Apoyo de la Magdalena y de la Asociación Vecinal también de la Magdalena, Calle Libertad. Buenas tardes, antes que nada.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, Zaragoza creo que tiene ya 12 redes de apoyo en los barrios. Cuéntanos un poco ¿Cómo ha sido esta experiencia en estos meses, que ha sido todo muy, muy precipitado, ¿no? Pues para empezar, ¿cómo nace la red de apoyo del barrio de la Magdalena?
Pues se puede decir que es una de las primeras que surge. Es verdad que fueron surgiendo pues así paulatinamente en el tiempo, en función de que pues la masa vecinal, digamos, en cada sector detectará pues una necesidad urgente de unirse y de ofrecerse y dar una respuesta a las necesidades que iban surgiendo en Magdalena, así como se sospechaba que empezaba a suceder algo así tan extraño como lo que ha sido este estado de alarma, este confinamiento, se decide convocar pues a una serie de personas, esa serie de personas se ponen de acuerdo y bueno, empiezan a funcionar como grupo y a lanzar ese mensaje al barrio. El barrio de la Magdalena, Zaragoza, pues es un barrio que ya pues tiene un tejido asociativo bastante importante. Eso también es importante destacar, porque yo creo que es una de las raíces de este tipo de redes. Y bueno, pues a funcionar desde prácticamente el primer fin de semana que pues la gente se ve confinada en casa, se lanza ese mensaje a través de un correo electrónico en un principio de, bueno, pues vecinas, vecinos del barrio de la Magdalena, dada esta situación, aquí estamos y tendremos que organizarnos y atendernos entre todas.
Uh-huh. Que ha tenido además un efecto multiplicador, ¿no? Porque empezó muy poquita gente y luego cuánta gente así a ojímetro ha llegado a participar y, bueno, cuántas iniciativas. Bueno, te pido todas porque me parece que la lista es interminable, pero bueno, ¿qué impacto ha tenido esto?
En general, a nivel de la ciudad.
Sí, bueno, o del barrio. Vamos a empezar por el barrio. Vale. Luego hablaremos de todo Zaragoza.
Pues al final, como queríamos que se tuviera esa sensación más de red que de personas que necesitan ayuda y personas que dan ayuda, porque ese binomio no nos terminaba de convencer una vez que se fue avanzando mucho en el tiempo y en la dedicación, quisimos hablar de personas que forman parte de la red, tanto da igual cuál sea tu función o tu necesidad o tu aporte. Creemos que al final pues es verdad que muchas personas estaban tanto ofreciéndose como necesitando, no sé, se genera así pues eso, como la típica telaraña donde todo está unido y se va expandiendo. Claro, pues al final te salen cifras pues casi que alcanzas las 600, 700, 800 uh-huh. personas en momentos determinados que están activas y que de alguna manera forman parte de esa red. Intentando llegar a muchas temáticas diferentes, pues porque las necesidades han sido muy diferentes dependiendo de cada familia o de cada persona. Uh-huh. Por eso pues hemos tenido cosas que tiene que ver con la informática, las nuevas tecnologías, con deberes para los peques, con necesidades de limpieza de recados, de muebles, de electrodomésticos, bueno, pues un montón de cosas.
También en el barrio de la Magdalena hay un centro de salud y, bueno, desde gente del barrio de la Magdalena se estuvo haciendo una ingente labor de elaboración de material de protección, ¿no?, de mascarillas y similares.
Sí, por un lado esa alianza que surge con el centro de salud es súper importante a la hora de que la red sea todavía más práctica, porque uh-huh. tener el respaldo del centro de salud es muy importante para que la gente pues confíe y vea en las personas voluntarias y en quien está al otro lado del teléfono, pues vea una persona de confianza, porque es algo que les han transmitido desde un centro de salud. Y la gente pues confía muchísimo en todo el entorno sanitario, por lo menos en este barrio, imagino que será parecido en todos. Uh-huh. Y sí, claro, y entonces pues una manera también de devolver todo ese trabajo que desde el centro de salud se estaba haciendo, con toda la comunicación que estaban haciendo con todos los pacientes sobre la existencia de la red y todo lo que podían aprovechar y utilizar con la red, también quisimos hacer esa evolución y decir, bueno, ahora mismo hay que cuidar todo este entorno sanitario que está esforzándose y trabajando tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues se puso en un principio todo el grupo de costureras, se puso a tejer para uh-huh. preparar material para poder dar respuesta a esa necesidad que surgía en el centro de salud. Pues oye, no nos está llegando, que fue un colapso general en todas partes, no está uh-huh. llegando el material de protección, no hay EPIs, no hay mascarillas, y en un principio, bueno, es que llegaron a ser producciones casi de nivel industrial de mascarillas, y uh-huh. al final son un grupo de mujeres que están, venga, a tejer en su casa, a coser en casa, y ha sido súper importante, y vaya, cifras de impresión.
Sí, sí, lo sé, me consta. Y también, uh-huh. Bueno, también solo, no, esto ha sido lo asistencial más directo al sector sanitario, pero bueno, ¿qué problemas habéis percibido? Yo sé que, por ejemplo, ha habido, pues en algún centro social del barrio se hizo recogidas de comida y esa comida se tuvo que repartir entre gente que estaba, pues que está muy necesitada. Bueno, ¿qué problemas también habéis percibido a nivel de calle? Para quien no lo sepa, en el barrio de la Madalena, pues bueno, subsisten, por desgracia, pues sectores bastante bastante empobrecidos de la población, y bueno, pues ¿qué problemas habéis percibido fundamentalmente?
Pues en un primer momento sí que se detectaba pues que la gente había, sobre todo el sector más vulnerable del que hablamos, más desprotegido, había perdido su contacto habitual con los servicios sociales, porque lo que pasó uh-huh. en Zaragoza, por ejemplo, es que a pesar de que se considerara por un BOE, por decreto así, que los servicios sociales eran esenciales y por lo tanto pues se debía primar que estuvieran funcionando y atendiendo, el modelo por el que se optó en Zaragoza fue cerrar todos los centros y reunir por turnos, por ruedas, a los trabajadores sociales, trabajadoras sociales, educadores y así, en tres puntos clave, en tres centros, vaya, de servicios sociales de la ciudad. Uh-huh. Eso quiere decir que esas personas pues no tenían acceso a su despacho personal, bueno, personal laboral, no tenían acceso a sus expedientes, a las familias con las que están trabajando y sobre las que ya tienen un plan de trabajo, cada persona pues adaptado a su manera de trabajar, que cada cual tiene su modelo. Y por lo tanto tampoco la población en sus barrios tenía dónde dirigirse para localizar directamente a quien había sido su profesional de referencia, uh-huh. que claro, para hablar de ciertos temas pues siempre es como mucho más cómodo, ¿no? Y menos violento el tener que estar dirigiéndote cada vez a una persona diferente. Bueno, yo me pongo en ese lugar y pues claro, creo que no me gustaría. Y por lo tanto sí que hubo al principio se atendieron muchas llamadas de personas que intentaban contactar con servicios sociales, pues porque o habían venido recibiendo una ayuda de alimentación o de otros tipos, o de repente, dada la situación y porque de las fuentes de ingreso de la familia se hubieran visto interrumpidas por el estado de alarma, por despidos, por lo que fuera, y entonces también otra de las grandes alianzas que hemos tenido en la red ha sido un contacto directo y diario con el Centro Municipal de Servicios Sociales. Todos estos casos se iban derivando para que esas personas pudieran uh-huh. ser atendidas directamente por sus trabajadoras sociales de referencia, por quien fuera oportuno. En los casos en los que no era así, pues bueno, desde la red se adelantaba pues alguna compra o se facilitaba algún teléfono o bueno, pues un poco el intentar seguir conectando los servicios sociales con las personas, a las personas con los servicios sociales, con sus servicios sociales de referencia.
Claro.
Y bueno, y con el tema de pues la población más mayor, es la más vulnerable también en este caso, pues se encontraban con miedo a salir a la calle y con prohibición de salir a la calle y con necesidades muy, muy importantes, pues con tema de medicación y así, que no podían resolver si no tenían un familiar cercano en el mismo barrio, porque a veces, pues eso, desplazarse dentro de la misma ciudad, pero de barrios pues alejados, también podía suponer un problema, porque, pues bueno, para eso tú no tienes un papel que diga, sí, es que me permite mi madre o mi padre que vaya a llevar un medicamento, depende con quién te toque discutir eso, pues puede ser un problema.
Claro. Sí, sí.
Sí, sí.
No, y también,
a veces es difícil hacerlo entender.
Bueno, también dejando claro que eso lo dijisteis en un comunicado en las redes sociales, que no sois los servicios sociales, o sea, no sustituís ese trabajo. Luego, por otro lado, también decir, bueno, pues qué sabes de las otras redes, porque veo aquí la noticia y la verdad es que es impresionante, 12 redes funcionando. ¿Habéis tenido contacto con otras redes vecinales de la ciudad?
Sí, desde el principio quisimos tener la información así bastante compartida de las redes que iban surgiendo, sobre todo pues porque se reciben llamadas o lo que sea, que de personas que no están residiendo en este barrio, pero que han, pues oye, me ha llegado este teléfono, me han dicho que es de una red de apoyo, y entonces pues ibas derivando a la red correspondiente. Y llegó un momento en el que también pues creamos un grupo de WhatsApp, y en ese grupo hemos estado en contacto todas las redes, compartiendo todo lo que se iba haciendo, generando además documentos en los que aparecía pues información de todas las redes para que estuviera más accesible para la gente. Y pues eso, poniendo en común cositas que estaban funcionando muy bien en algún sitio y así pues ponerlas en funcionamiento también en otros lugares, pues que a lo mejor no habían encontrado la manera, y así compartiendo se avanzaba como con una coordinación bastante por compartir técnicas. A ver, las redes surgieron y nadie somos especialistas en estas gestiones, entonces todo lo que fuera alimentarnos y retroalimentarnos con sistemas que descubrían que funcionaban, pues todo eso era remar a favor.
Y bueno, ya para ir terminando, ¿y el futuro qué? Porque claro, bueno, yo sé que eres persona inquieta, que estás en muchas cosas y que evidentemente en la red pues también hay gente que está metida, cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir. Pues para el futuro, ¿qué? ¿Cómo veis el futuro de estas organizaciones que han calado tanto en el tejido vecinal?
Pues yo creo que en Madalena en concreto sí que hemos hablado y que nos gustaría a las personas que hemos estado a lo mejor formando más parte de ese grupo más de coordinación, nos gustaría que todo este músculo que se ha generado y todo este empuje ayude un poco a levantar la cabeza a la asociación vecinal, que justo recién se empezaba a reunir antes de este 15 de marzo tremendo que tuvimos. Uh-huh. Y sí que es verdad que la red pues ha favorecido que entre todas las personas de este barrio nos reconectemos y nos volvamos a encontrar y nos reconozcamos como personas que compartimos un espacio y que pues estamos conectadas de alguna manera y nos podemos ayudar o convivir, vaya, al final es convivencia pura y dura. Y bueno, de momento yo creo que una de las cosas que va a estar una de las cosas más importantes que hay que atender, creo, y es en lo que más atención se ha puesto en las últimas semanas, es el tema de la educación y los menores, porque bueno, se ha trabajado un montón con los menores del barrio y con uh-huh. en coordinación con los centros de estudio, con los colegios y así. Y bueno, ahora llega el verano, que tampoco va a haber ese respaldo por detrás de los colegios, que han estado así un poco tirando del contacto con los peques y que fueran haciendo cositas en casa. Y bueno, pues a ver, por esa parte pues habrá que estar atentas y sobre todo pues el no perder la oportunidad que supone que toda esta gente se haya sentido identificada con una red porque era la red de su barrio, transformarlo un poco en, bueno, pues no, ahora no estamos en confinamiento ni el estado de alarma es tan crítico, pero vamos a intentar seguir tejiendo red a través de la asociación vecinal para que el barrio pues quede tejido como nos gustaría vivirlo, como todas queremos que nuestro barrio se presente así hacia afuera y hacia adentro.
Pues muy bien. Pues bueno, yo creo que ha estado muy bien resumido todo, Almudena. Muchas gracias por tu participación y por fin nos vemos en las calles. Parece ser que ya nos dejan.
Sí.
Venga.
Qué bien.
Un beso. Hasta
un
pronto.
Besico. Gracias. Chao. Música, pero...
Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y aunque no tienes, también te lo quitan.
No hay tanto. han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo.
Y a lo largo de este confinamiento hemos contado con multitud de artistas zaragozanos que hacen poesía, que han cedido sus canciones. Se nos quedó pendiente un cantante y solo con su voz hace cosas increíbles. Es Gustavo Jiménez, que ha colaborado con un montón de artistas, y con él vamos a despedir este programa. Pues eso, con sus sonidos pregrabados de Gustavo Jiménez, que es el mismo grabando su voz una y otra vez, nos vamos a despedir en este segundo cadenazo de las Radios Libres. Un saludo a todas las radios hermanas del Estado y también a todos los podcasts. Y ya siento que hayáis tenido que escuchar tanto mi voz, pero bueno, un poquito de variedad ha habido. Muchas gracias a la gente de las redes vecinales de La Magdalena, a Marta de Colmenas Tapizadas, que nos leyó el texto de Asun, y bueno, pues también a la plataforma contra la privatización de la sanidad. Texto delante de ello. Y hasta el tercer cadenazo.
Que tú, que la culpa la tienes tú, que tú.